Hermanos, buenas tardes. Señor les bendiga en esta hermosa tarde de domingo, 2 de noviembre. El Señor nos ha traído aquí con un propósito, nos ha traído aquí con bien, gracias a Dios, y ha escogido la mejor parte. Estar delante del Señor en unidad con los demás hermanos y preferir esto a estar, es preferible estar un día delante de los atrios del Señor que estar mil fuera de ellos. Y bueno, estamos un día delante del Señor, gloria a Dios. Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Sigue con un poquito de feedback. A lo mejor apaga los que están acá de este lado de la alabanza. ¿Están apagados? ¿Ya se escucha mejor? A lo mejor un poquito arriba, no sé. ¿Sí escuchan bien ahí? No tengo que gritar tanto porque ya casi no traigo voz. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido compartir su palabra el día de hoy, basándonos en el libro de Romanos, un libro precioso, donde el tema principal del libro de la Carta de los Romanos es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que en él cree. El libro de Romanos es un libro precioso donde los primeros 8 capítulos habla acerca de lo que Dios ha hecho, de la gracia, todo lo que Dios está haciendo. Después habla de la condición del pueblo de Israel y los últimos capítulos habla acerca de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Él. Quiero empezar un poquito antes de leer nuestro capítulo o nuestros versículos que vamos a estar aprendiendo el día de hoy y enseñando el día de hoy por medio del Señor. Un poquito acerca del contexto que hemos estado viendo. En el capítulo 9 del libro de los Romanos, Pablo comienza describiendo una angustia que tenía muy fuerte por el pueblo de Israel debido a que rechazaban a Cristo. Ellos empezaron a rechazar a Cristo y les hace también entender, dice, ¿cómo es posible que rechacen a Cristo cuando ellos fueron los dueños de la adopción como hijos, cuando ellos vieron la gloria de Dios, los pactos fueron hacia ellos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas fueron para el pueblo de Israel? Y el apóstol Pablo en el capítulo número 9, que vimos ya hace algunos domingos atrás, ¿cómo Pablo sigue con este anhelo en su corazón por el pueblo de Israel? Después vimos que el pueblo, sin embargo, dice que no le siguió, no creyó, enviaron discípulos, enviaron misioneros a Israel. Algunos fueron asesinados, otros rechazaron la palabra del Señor, que es por medio de Jesucristo, y no creyeron en él. De hecho, tuvieron a Cristo Jesús viviendo en Jerusalén, viviendo con ellos, mostrándoles su gloria, su poder, los milagros, todo lo que el Padre le decía a Jesús que hiciera y él obedecía, era puesto en evidencia, y aún así el pueblo no creyó en Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice que no todas las personas que nacieron en Israel pertenecen a Israel, pertenecen a la promesa de Israel. Dice también, vimos las semanas pasadas, que Dios reserva en el capítulo 9 el derecho de mostrarles misericordia a unos y a otros no, tal y como Pablo lo dice. A algunos Dios extendió misericordia y a otros no. Y pone el ejemplo que Dios es como un alfarero que crea vasos. El alfarero es el que hace los vasos y algunos los crea para destruirlos y otros para ser glorificados. Dios ha llamado a su pueblo, tanto a los gentiles como a los judíos, a tener fe en Cristo, quien es la piedra de tropiezo. Y nuestro pastor Polo hablaba la semana pasada acerca de los últimos versículos del capítulo 9, que son del 30 al 33, donde Pablo dice que los gentiles no buscaron la justicia de Dios, pero acabó el Señor dándoselas. Ellos eran inmerecedores porque no eran escogidos de un pueblo que anteriormente fue escogido por Dios, fue llamado por Dios. Dios reveló su gloria a este pueblo y no a los gentiles. Pero Dios en su misericordia acabó dando esta salvación que el gentil jamás buscó porque no tenía la ley, porque no tenía nada que obedecer. Fue pasada también a los gentiles, a nosotros. Mientras tanto, Israel buscó la justicia siguiendo la ley y no la alcanzó. Estamos haciendo un pequeño contexto de lo anterior. Y no la pudo alcanzar porque no la buscó a través de la fe. Tropezaron con Cristo, la piedra de tropiezo. Todos los que creen en Cristo, en Él, no serán avergonzados. Y nuestro pastor también puso algunos versículos donde Pablo hablaba acerca del profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo Jesús, donde dice en Isaías 8:14, si pueden buscarlo en sus Biblias: entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y aquí nos explicaba el pastor Polo que son las dos casas que había en Israel, las 10 tribus que quedaron al norte de Israel y las dos tribus que quedaron abajo, Judá y Benjamín, eran las dos casas. Y todos los que creen en él nunca serán avergonzados. Isaías 28:16, por tanto, así dice el Señor: yo pongo por fundamento en Sion una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Todos los que creen en el Señor Jesucristo no serán avergonzados. Y vamos a orar en esta tarde para poner esta enseñanza, esta predicación en las manos del Señor y que sea Él hablando por medio de su siervo, que es incompetente por sí solo, pero en Cristo, en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, el Señor usa a sus siervos como Él quiere. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das el día de hoy en esta tu iglesia, porque, Padre, habemos aquí un grupo de pecadores redimidos por tu gracia, por tu justificación, por medio de la fe que es en Cristo. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra sin ser perseguidos, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, y nos pones tu Espíritu Santo para que Él nos enseñe a la luz de la verdad lo que tú tienes para el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy y que llegue esta palabra como es siempre a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y que nos redarguya y nos haga entender lo que tú tienes, lo que quieres que hoy escuchemos y que pongamos en obra y que pongamos en práctica en obediencia a ti. Te alabamos, te damos a ti toda honra, toda gloria en Cristo Jesús. Amén. El tema del día de hoy, la aplicación del día de hoy, le puse el tema un celo verdadero por Dios y está basado en Romanos 10 del 1 al 4, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y como subtítulo le puse el Evangelio, poder de Dios para salvación, que es parte también de lo que es el lema principal de la carta de Pablo a los Romanos. Pablo escribe a los Romanos, los que están en Roma, los hermanos cristianos. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos 10, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tenemos todos? Si no, tomo están las pantallas, pero pueden buscarlo ustedes en sus Biblias. Dice así, Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Se me pasaron aquí las fotografías de mis próximas vacaciones. No, no es cierto, mi amor, no. Una vez una compañía grande que vendía electrónica y aplicaciones de software y todo esto, muy rica, ¿no?, esta compañía. Y dentro de sus planes para motivación a estas personas de ventas que andan en la calle o viniendo a través de redes sociales o aplicaciones o por telefonía y todo esto, hizo un concurso. Dijo, todos aquellos vendedores, puede haber los vendedores seniors que se llaman, o los junior, o los medianos, todos los vendedores que puedan llegar a la meta de ventas y la superen en un doble dígito, serán merecedores a un viaje todo pagado, todo incluido en el mejor resort de la Ribera Nayarita. ¿Todos conocen la Ribera Nayarita? ¿La conocen o no? Es muy bonita, ¿verdad? Es preciosa. Yo fui por trabajo, lamentablemente, pero es muy preciosa. Entonces, en esos lugares donde son lugares exclusivos, donde no se ven a veces ni gaviotas, porque es tan exclusivo que ni las gaviotas van, van a ser merecedores, todo pagado. Pues bueno, desde enero les hicieron esta propuesta y pues los vendedores se aplicaron, trabajaron, se esforzaron, cumplieron, entraban a las 7 de la mañana, esquivaban sus comidas para seguir trabajando y vendiendo, y luego en la noche, en lugar de salir a las 6 de la tarde, salían a las 8 porque tenían que tener esa meta y estaban enfocados en ir a ese viaje. Y llega a la culminación para la lectura de los objetivos y llega el dueño de la empresa. Muy bien, mis estimados colaboradores vendedores, ¿qué creen? Ha llegado el tiempo. Saca una lista. Dice, muy bien, Juanito Pérez, bienvenido. Aquí está tu ticket de avión, todo pagado, todo. Ah, y también Pedrito González, y empieza a nombrar varias personas. No, hombre, los hubieran visto desde que iniciaron el trabajo, pues estaban bien de sus caras y todo. Terminaron flacos, todos así enclenques, pero bueno, con el objetivo, ¿no? Se sacrificaron todo el año y lograron el objetivo. Y ya estaban todos listos para abordar el avión, el aeropuerto, y ¡ah, qué padre! Y hasta con sus florecitas aquí y todo, emocionadísimos, porque habían logrado, se habían esforzado en gran manera por lograr ese objetivo e irse todos a unas playas paradisíacas en la Riviera Nayarita. ¡Wow! Y de repente llega el patrón, llega el dueño de la compañía, y bueno, listos muchachos, pues vámonos, listos ya, las chanclas, las bermudas, las playeras y vámonos. Y de repente llega Jaimito. ¿Qué hace Jaimito ahí? Jaimito, pues, ¿quién era Jaimito? Pues era un niño que andaba por ahí y iba a ir acompañándoles. Y uno de los vendedores, en una manera burlona, le dice, ¿qué hubo, Jaimito? ¿Y tú cuánto vendiste para ir al viaje con nosotros? Nada. Yo no tuve que hacer nada. Ven al señor allá, el dueño es mi papá. Y me invitó y voy. Ese Jaimito tremendo, ¿no? Que para que todos tuvieran más oportunidad, pero sin Jaimito. Romanos 10:1 dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es por salvación al pueblo de Israel. Pablo desea que sus compatriotas judíos, en la fe o en el conocimiento que tenían de Dios, conocieran mediante la fe en Cristo Jesús, de la misma forma que Pablo lo hizo. Pero Pablo veía que este pueblo no creía en Jesucristo. Conocía la ley, por supuesto, tenía una forma de adoración tremenda delante del Señor. Conocían los estatutos, conocían la Torá, la llevaban al pie de la letra, guardaban el sábado, se purificaban, iban a las sinagogas, no comían cosas inmundas y obedecían la ley agradando a Dios. ¿Ok? Pero ellos no entendían lo que es la salvación en Cristo Jesús, que también les fue revelada a ellos por Cristo Jesús. Entonces Pablo tiene ese anhelo ferviente, y lo vemos también aquí en el capítulo número 10, versículo 1, como también lo hace en el capítulo anterior, en el capítulo 9. Dice así, en Romanos 9, del 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo demuestra ese anhelo de hermanos a las personas que no conocían a Cristo Jesús, que eran sus compatriotas, que eran pueblo. Él era parte en sangre de este pueblo de Israel, a quien fueron todas las promesas, a que fue revelado el caminar en el desierto, la columna de fuego, la nube que cuidaba que no se quemaran, el agua que Moisés, Dios dijo a Moisés que golpeara que al ver la piedra salió agua, el maná, todos estos milagros, la tierra prometida, todos los patriarcas, Isaac, Abraham, Jacob, todos ellos fueron para el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, amado por Dios, llamado por Dios. El pueblo no hizo absolutamente nada. Dios lo escogió y Dios estableció una ley y les dijo: esta ley tienen que seguirla, la ley mosaica. Y el pueblo de Israel se esforzaba cada vez más y más, como esos cuates de ventas, ¿no? Más y más por agradar a Dios, cumpliendo la ley, las obras de la ley. Pero se dieron cuenta que no podían cumplirla. Entonces, por más que se esforzaban y cumplían los rudimentos, ellos seguían trabajando y seguían inmiscuidos en esto, que es una forma de querer agradar a Dios a través de su propia complacencia. Bueno, lo vamos a ver más adelante también. Romanos 5:8, fíjense. Pablo, en capítulos anteriores, en el capítulo número 5, les dice a los hermanos en Roma, dice: así que, como por la transgresión de uno, o sea, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la justicia de uno, Jesucristo, no dicen la palabra Jesucristo, pero yo lo pongo entre paréntesis, vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero en Jesucristo pasó, es un similar a Adán, pero opuesto en la gracia. Es decir, Adán tenía que cumplir, o se le dio en la parte del pecado de Adán, que cumplieran la ley para justificación por medio de la obediencia de la ley. En Cristo es justificación por medio de creer en Cristo Jesús, por medio de la fe. Y así, por medio de Jesucristo, vino la gracia, vino la justificación por medio de la fe a todos los hombres que Dios llamó, que Dios convenció de pecado, justicia y juicio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Adán hubo un sello, el cual era el pecado. Y ese pecado nosotros teníamos que pagar con muerte. Adán, por más que pudiéramos nosotros, que somos descendientes de Adán, cambiar nuestra naturaleza era pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y dice más adelante aquí en Romanos 3:23 eso, que todos son iguales, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, cuando le fue revelado esto, él no creyó. Él seguía sujeto, y lo veíamos en inicios de Romanos y lo vimos también en Hechos, que ellos seguían sujetos a la ley, a sus tradiciones. ¿Había persecución? Sí, sí había persecución, pero ellos decidieron cambiar a no ser perseguidos y cambiar su fe, dejar esa ancla firme de la fe que es en Cristo, por seguir en los rudimentos de la ley. Y el apóstol Pablo los confronta, y el autor también de Hechos, que posiblemente fuera Pablo, no sabemos, también los confronta y le dicen: no sigan los rudimentos de la ley, sigan a Cristo Jesús. Bueno, y no lo vieron de esta manera el pueblo. Y es por eso que Pablo tiene ese deseo tan ferviente de que el pueblo de Israel conozca la salvación en Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo número 2 del 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es que en serio, tienen celo de Dios los judíos, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. En el griego, celos o celos con Z, es un intenso deseo o entusiasmo por algo. El pueblo de Israel, claro que tenía un entusiasmo, tenía un deseo de cumplir la ley, tenía un deseo de tener una posición dentro de los mismos rankings del pueblo de Israel, en más conocimiento, en ser a sus vestiduras distintas para poderse identificar entre ellos y ser más, cada vez mejores, cumpliendo la ley. Y ellos es lo que creían. Y se esforzaban tanto para llegar a los objetivos. Pero su corazón no era conforme a lo que Dios quería. La palabra griega aquí es celos, se refiere a eso. Los judíos aman a Dios, claro que lo aman y buscan honrarlo y obedecerlo. El pueblo judío de la época de Pablo era especialmente apasionado en su adoración a Dios. Y los vemos en el templo, y los vemos haciendo sacrificios, y los vemos guardando el día de reposo, y los vemos haciendo, no comiendo cosas inmundas, y los vemos guardándose, pero esto no era suficiente. El mismo Pablo demostró este fervor antes de conocer al Señor de una manera trágica, antes de su conversión al cristianismo, pero él perseguía a la iglesia. Era su deseo intenso, su entusiasmo, agradar a Dios mediante la ley, mediante lo que él conocía de Dios en su conocimiento, que creía que estaba agradando al Señor. Y lo vemos, y él mismo da testimonio en Filipenses 3, 4, 7. El apóstol Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo puse entre paréntesis el conocimiento de Cristo. El pueblo de Israel conocía la ley. Se aprendían la Torá desde niños, pero no tenían un conocimiento de Cristo. No conocían realmente la salvación por medio de Cristo Jesús, aunque les fue revelado, aunque el mismo Jesús vino a su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a su pueblo escogido, amado, al que daba todas las señales, y su pueblo no lo recibió. ¡Qué tremendo esto! Y Pablo dice: es que yo soy testigo de que realmente mis hermanos o mis hermanos en la sangre tienen este anhelo en Jerusalén. Estos judíos realmente tienen el anhelo de Dios, pero no es conforme al conocimiento de él. Es conforme al conocimiento de la ley. Es conforme a los rudimentos de la ley, que Cristo Jesús se vino a culminar, se vino a completar la ley. Lo vamos a ver más adelante. Entonces el apóstol Pablo se entristece y le da mucha tristeza que el celo de Israel no sea impulsado por una verdadera comprensión de quién es Dios y lo que quiere de ellos. Pablo conoce por experiencia todas las tradiciones que tienen los líderes religiosos judíos y su conocimiento exhaustivo en las Escrituras. Sin embargo, saber todo eso y no conocer a Cristo es casi como saber nada. De nada le sirve saber toda la ley y no conocer a Cristo Jesús. Pero hermano, si la ley fue dada por Dios y por los ángeles a Moisés para que se cumpliera, sí, pero la ley nos dice que ninguno es capaz de cumplirla y ninguno puede ser justificado por medio de la ley, porque nadie puede cumplirla. Y el pueblo, por más que se esforzaba para irse a las vacaciones a la ribera Nayarita, no podía cumplirla. Se esforzaba más y más y más y no podía llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Sus ojos estaban cegados. Y Pablo lo sabía muy bien y externa aquí en su corazón y nos deja ver que él tiene realmente un deseo. Y en el 9 hasta dice: hasta sea yo anatema para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Yo mismo me sacrifico por ellos. Ojalá y así sea el deseo de cada uno de los que estamos aquí, por las personas que no han sido alcanzadas, por nuestros familiares, por aquellos que sabemos nosotros la verdad que ha sido revelada en Cristo Jesús por medio de la fe en él, que aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos que no han creído, van a condenación eterna. Y Pablo lo sabía perfectamente bien. y tenía un anhelo tremendo en su corazón y una tristeza increíble. Así debe ser el pueblo de Dios con aquellos que aún no han sido alcanzados, con aquellos familiares, con aquella tía, con aquel amigo, con aquel hijo, con aquel hermano en la carne que aún no ha conocido a Cristo. Ese debe de ser el anhelo que tiene que haber en nosotros hacia las personas que no han sido alcanzadas. Aquí está la misión de la iglesia. Ese debe ser el anhelo, y Pablo lo está reflejando perfectamente bien en su corazón y nos hace ver lo importante que es que la gente conozca al Señor Jesucristo. No nos compete a nosotros convencerlos de ninguna manera. La obra es del Espíritu Santo, pero sí Dios nos ha dado una comisión de ir y llevar el evangelio del gozo eterno en Cristo Jesús. Desde aquí hasta lo último de la tierra, desde aquí hasta la siguiente puerta de su casa. Eso sí se nos ha sido encomendado, y ese es el anhelo que debería de haber en cada uno de nosotros por los no alcanzados, por aquellos que sabemos, y lo digo para mi vergüenza, que han muerto sin Cristo y que los conocimos y no fuimos por decirles la verdad del evangelio. Sabemos dónde están ahora. Señor, pero no me compete a mí convencerlos. No, pero te compete a ti hablar. Te compete a ti anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso sí te compete. Señor, pero me van a rechazar. Por supuesto, y nada será miel sobre hojuelas. Te van a rechazar, pero lo van a hacer por amor a mí. Y no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Romanos 10:3 dice, porque ignorando, o sea, el pueblo de Israel, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ellos conocían a Jesús? Sí, lo vieron andar en las calles, lo vieron entrar, en esa entrada triunfal, montado en un pollino, y todo el pueblo echaba palmas, y hosana al que viene en el nombre del Señor. Y parecía que todo el pueblo iba a creer, y todo el pueblo iba a glorificar a Dios, pero no fue así. A lo suyo que vino, no le recibieron. Y le crucificaron. Y ese era el propósito soberano del Padre para Cristo. En que Él diera su vida en propiciación por nuestros pecados, que Él fuera azotado, que Él fuera degollado, que Él fuera sacrificado, como lo dice en Isaías 53, por nuestros pecados. Y se cumplió. En Cristo Jesús, toda esta ley, todo este tipo, el tipo de Jesucristo que puso Dios y dio a Moisés de hacer un tabernáculo, hacer un lugar de reunión donde tenía todo cierto simbolismo, todo era un modelo de Cristo. Todo apuntaba a Cristo y Dios les mostraba su gracia, su redención apuntando a Cristo al pueblo. Desde que tenían que llegar a sacrificar un animalito inocente, sin pecado, sin mancha el animalito, bueno, sin mancha alguna, perfecto animalito, ser sacrificado porque alguien debía de pagar. Y Dios les enseñó al pueblo que alguien debía de pagar por el pecado. Y en este caso Dios ponía animalitos, había palomas, había bueyes, había corderos, sin mancha, para cubrir esos pecados y decirle al pueblo, no eres suficiente, alguien tiene que pagar lo que tú debes de pagar. Y así este tipo de Jesucristo, hasta que se cumple en la venida del Señor Jesucristo. Vemos también aquí que, bueno, Pablo está diciendo que ellos ignoraron la justicia de Dios. Ellos quisieron justificarse por medio de las obras de la ley y no procurando establecer y procuraron establecer su propia ley, su propia justificación, y no se sujetaron a la de Cristo, no se sujetaron a la de Dios. Romanos 1:17. Y está clarísimo lo que dice aquí el apóstol Pablo al inicio de esta carta. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben que si Dios aplicara justicia, su justicia, a nosotros, bueno, ya la aplicó. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el inicio, desde Génesis. Pero Dios aplicó su justicia en Cristo Jesús para hacernos a los injustos justos en Él. Y pudiéramos, por medio del Evangelio, tener esa justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Gloria a Dios por ello. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo acusa a los compatriotas judíos de buscar una relación correcta con Dios mediante el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puedes buscar una relación correcta con Dios mediante el cumplimiento de la ley? Y es lo que hacían ellos. Ellos querían agradar a Dios y vaya que eran celosos y adoraban a Dios, tenían sus ritos de adoración a Dios, y ay de aquel que se juntara con algún gentil o que viniera un gentil a entrar a una sinagoga, era penadísimo porque Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro. Ellos tenían su propia justicia y no puesta en lo que es la justicia delante del Señor. Romanos 3:20-28 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¡Gloria a Dios! Ninguno por las obras de la ley puede ser justificado. La ley hace o hizo, y Dios permitió, que viera nuestra condición delante del Señor de que nadie puede agradar a Dios cumpliendo la ley. Nadie la pudo cumplir, solo Cristo. Nadie de nosotros, ni nadie anteriormente, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Adán. Bueno, Adán todavía no la tenía. Pero ni ellos pudieron cumplirla, ni Moisés, que le fue dada en las manos por medio de Dios y los ángeles, pudo cumplirla. La ley muestra tu condición y mi condición de pecado y de muerte, claramente. Y eso es de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, seguimos en el 22, leemos desde el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los profetas anunciaron esto. Isaías lo anunció 700 años aproximadamente antes de la venida de Cristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, no con obras, no con llegar a los rituales, no por los sacrificios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué hermoso! ¿Cómo tú y yo merecíamos el castigo eterno? ¿Cómo tú y yo estábamos siendo totalmente destituidos de la gloria de Dios? Porque todos pecamos, todos, es más, al nacer yo ya tengo una naturaleza pecaminosa de mi papá Adán. Y ni modo, así es. Todos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, porque Él así lo quiso, porque Él así lo quiere dar, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¡Gloria a Dios! Yo sé que todos estamos contentos por esto, porque esa gracia nos alcanzó, porque su gracia es mayor a mi pecado, porque su gracia pudo limpiar mi pecado y quitar la condenación que yo debía haber pagado. Y Dios puso a su Hijo en propiciación, en ese sacrificio perfecto, esa sangre aceptada delante de él una sola vez y para siempre. Eso me da una garantía en Cristo Jesús de que cuando él me convenció de pecado, justicia y juicio, y yo dije: Señor, perdóname, la ley me muestra mi condición de pecado delante de ti, que no puedo alcanzar nada, no soy digno de alcanzar siquiera cumplir una sola parte de la ley, porque ya no puedo hacer nada, Señor, para agradarte y para salvarme. Perdóname. El Señor te convence y pone su gracia en ti. Él pone la sangre de Cristo limpiando tu pecado, pagando en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Ese lugar que yo debería de estar clavado a esa cruz, muriendo eternamente separado de él, él lo pagó, siendo ese cordero sin mancha, sin pecado, cumpliendo 100% la ley. Él no tenía por qué pagarlo, pero en su gracia me justificó por medio de la fe en el Hijo, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesito cumplir la ley para ser justificado? De ninguna manera, dice Dios eso. Dice, concluimos pues en el 28, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Romanos 10:4 concluye aquí, en esta parte que estamos viendo, el versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Qué quiere decir? ¿Que se acabó la ley? No. La ley nos sirve para darnos cuenta de nuestra condición de pecado, para darnos cuenta de que somos insuficientes, de que no podemos agradar a Dios, de que no hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Pero Dios en su misericordia nos salvó. Dios en su misericordia, en su gracia, te convenció de justicia, de pecado, justicia y juicio. Puso su Espíritu Santo en ti para convencerte de esto, porque Él te llamó, porque Él te escogió. ¿Y para qué me escogió entonces? ¿Qué quiere Dios de mí? Él quiere que le conozcas. Él quiere que tengas una relación de amor con Él todos los días en intimidad con el Señor. Él quiere que no seas como los judíos, que tenían un celo por el Señor, por Dios, pero era un celo vano, porque estaba basado en la ley, no estaba basado en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Él quiere, Jesús quiere que le conozcas. Si Él ya te salvó, Él quiere que le conozcas. Él quiere que vayas a su palabra y le conozcas más. ¿Y sabes qué? Él se revela a nosotros en su palabra. Y Él se revela a nosotros porque Él nos amó primero. ¿Saben? Yo no amé a Dios. Él me amó a mí. Yo no le amaba. Él me amó. Y me convenció y me puso la ley y vio y me hizo ver que mi condición delante de Él es la muerte. No le merezco, pero en su gracia Él me rescató. Él me justificó. Él me santificó en Cristo Jesús. Y Él un día me glorificará y nos veremos todos delante del Señor, todos aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús y todos aquellos que hayamos vivido vidas en santidad delante del Señor, porque es el reflejo de un creyente, su santidad en Cristo Jesús. Si yo digo que soy un creyente y no permanezco en santidad, algo no está checando. Si yo digo que Cristo murió por mí y me rescató y no voy a su palabra todos los días y me gozo en conocerle más, algo está fallando. Si no oro al Señor, si no dejo que el Señor muestre su voluntad y lo obedezco, algo no está checando. O tal vez tengo un conocimiento de la ley, o tal vez no tengo un conocimiento en Cristo Jesús para salvación. Aquí la palabra griega en ese versículo número 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, la palabra telos, a menudo traducida como fin, es decir, el fin de la ley es Cristo, podría referirse a una meta o a un resultado o conclusión, es decir, la meta de la ley o la conclusión de la ley es Cristo. Cristo puede entenderse con el cumplimiento de la ley, en el sentido de que su muerte y resurrección lograron el propósito de Dios para la ley. La ley fue puesta para mostrar a Cristo Jesús a los judíos en un tipo. Todo lo que ellos hacían apuntaba a Cristo. Todo lo que era la ley apuntaba a Cristo, a la santidad, al ser un pueblo apartado para el Señor. Pablo suele usar también la palabra nomos o nomos en ley para referirse a la ley de Moisés. La idea de Pablo sobre la relación entre la justicia y el fin de la ley puede interpretarse de varias maneras. Según como se traduzca en la gramática griega, Jesús es el fin de la ley para aquellos que creen. La ley termina para el creyente en el sentido que nuestra obediencia hacia la ley ya no es el fundamento para nuestra salvación o nuestra relación con Dios. La ley no ha llegado a un fin en el sentido de que ya no refleja el estándar de Dios. Claro que lo refleja para nosotros. O que ya no muestra nuestra necesidad de un salvador de ninguna manera. La ley nos permite ver que necesitamos de un salvador. La ley nos permite ver nuestra condición delante del Señor en que somos pecadores y no podemos cumplirla. Todo lo contrario, ante la ley se refleja la necesidad de un salvador. Nadie puede cumplir la ley, por lo que no puede ser justificado por ella. ¿Cómo puedo ser justificado por medio de la ley si no la cumplo? Si no la hago. Obviamente ya estamos fritos. Si queremos cumplir la ley, ya olvidemos, no vamos a poder. Entonces, es muy importante en esta manera de que la ley en Cristo Jesús es para salvación a todo aquel que en él cree. Y lo hace por medio de la justificación en Cristo. Si Cristo está hablando en este momento a tu vida, es porque él te está diciendo, ¿sabes qué? Tú no me conoces, tú piensas que me conoces, pero realmente no me conoces. Y te está ahorita diciendo, tienes que conocerme. Ve tu condición delante de la ley, delante de todos los estatutos, en que no puedes cumplirla, en que eres pecador, en que no eres bueno. Ahora sí que no somos buenos para nada, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino no eres bueno. No puedes agradar a Dios por medio de la ley. Únicamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, reflejado en Cristo Jesús para justificación por medio de la fe, podemos tener la vida eterna. Podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y transformándonos en una santificación progresiva. Tenemos una santificación posicional en Cristo Jesús, lo veíamos anteriormente, y tenemos una posición en santidad progresiva. Dios nos enseña a través de su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la iglesia, por medio de la oración, por medio de circunstancias, cuáles son sus estatutos, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él se está revelando. Pero si no tenemos una relación con el Señor, es como el pueblo judío, que pensaba que hacía lo bueno, pero el apóstol Pablo dice, ay de mi pueblo querido, pensando tener un celo en Dios, era un celo vano, no servía de nada. Y mi oración, dice el apóstol Pablo, es para salvación al pueblo de Israel, porque no todos creyeron. Gloria a Dios, porque los que hemos sido rescatados y que no somos judíos, somos gentiles y la salvación por medio de su gracia nos alcanzó. aún está vigente para todo aquel que en él cree. No se ha cerrado. Aún si Dios está hablando a tu vida y tú estás aquí y no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, y tú piensas que eres bueno, y tú piensas que no has hecho nada malo porque a lo mejor no has asesinado a alguien, porque a lo mejor pues eres una persona, no dices muchas mentiras. Ah, ya dijiste una. Muerte. La ley aplica. No somos buenos. Solamente Cristo nos puede hacer justicia delante de Dios en Cristo Jesús, solo a través de su sangre y de sus méritos en la cruz. El resumen de este bosquejo fue el deseo del corazón, el versículo número 1, de Pablo, y la oración por la salvación de Israel. Número 2, había un celo que Pablo sabía que realmente tenía el pueblo de Israel para Dios, pero era un celo sin conocimiento de él. Pensaban que le conocían, pero realmente no. Y ese celo no sirve. ¿Cuál es tu celo? ¿Tienes un celo santo por las cosas del Señor? ¿O tienes un celo religioso que tienes que cumplir? Como cristiano, yo soy cristiano, ¿ok? Pero no me digas otra cosa porque yo soy cristiano. ¿Y qué dice tus obras a través de tu fe en Cristo? No, no mucho, ¿ok? Versículo número 3, la justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y 4, en Cristo se cumplió la ley y Dios establece su nuevo pacto, que es en Cristo Jesús a través de la sangre, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor tenemos vida, vida eterna y vida en abundancia. Conclusión. Pablo muestra una profunda preocupación por sus hermanos judíos, quienes a pesar de su entusiasmo o celo por Dios, no comprendieron que la salvación verdadera llega por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En lugar de intentar cumplir las obras de la ley, ignorando la justicia de Dios, tropezaron con la piedra. Tropezaron con Cristo. No le conocieron, no quisieron conocerle. El celo en Cristo Jesús debe de ir enfocado a un conocimiento verdadero en él. No de autojustificación, sino de justicia a todo aquel que cree. Debemos estar creciendo en el conocimiento de la verdad, en santidad, amor y perseverancia. Palabra importante, perseverancia en Cristo. Nuestra mayor posición y estatus en este mundo de los que hemos sido alcanzados por Cristo como creyentes es la relación de amor que Dios ha establecido con nosotros y en la revelación de sí mismo en su palabra, donde él se revela a sí mismo y su obra redentora hacia un mundo perdido. Dios te revela qué está haciendo en su palabra. Dios te revela dónde está él trabajando, qué está haciendo, reconciliando al mundo de pecado. Y te está mostrando a través del conocimiento de él en su palabra dónde debes de ir tú, dónde debes de obedecerle, dónde debes de ajustar tu vida para seguir a Cristo. Y es donde muchos que creemos, dice el pastor Raúl, cuando Dios pone a través de su palabra el decir, necesitas hacer cambios en tu vida, necesitas hacer ajustes en tu vida para poder unirte a mi obra y trabajar, es cuando decimos, bueno, Señor, es que me pides mucho. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a ir allá? Si yo estudié, oye, yo no soy laico, yo estudié una carrera, mis padres se esforzaron o yo la estudié. Ay, empezamos a tratar de justificarnos para no agradar al Señor. Cuidado, pídale perdón al Señor. Porque el Señor se está revelando a usted y usted no está obedeciendo, no estamos obedeciendo. Pídale perdón al Señor y si usted es alguien que nunca ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, que piensa que le conoce, pero realmente no, hoy es el tiempo. Pídele al Señor, Señor, pensé que te conocía, pero tu palabra dice que la salvación es por medio de la justificación, es por medio de la fe en Cristo Jesús, quien nos justifica. Y necesito, y tú me estás poniendo en este momento, el confiar en ti, porque me estás convenciendo, Señor, de que te necesito. Perdóname. Dígale dónde está ahí al Señor. No tiene que hacer cosas diferentes. únicamente usted y el Señor. Dígale, Señor, perdóname. Sí, ya reconozco que sin ti estoy separado totalmente. Sin ti voy camino, y es duro decirlo, al infierno. Pero gracias a Dios, porque aún tu gracia me ha alcanzado y aún tu gracia me salva. Y aún en Cristo Jesús tengo la vida eterna y el perdón de pecados. Como aplicación quiero poner esto, y quiero que meditemos como iglesia, es la preocupación y la oración por la salvación, por las almas perdidas, debe de conmovernos a un clamor constante a Dios, a toda la iglesia, a cada uno de nosotros. Esa preocupación por las almas perdidas, por las almas que están camino, en el camino ancho, y muchos son los que se van por ahí y se están perdiendo día a día, esa preocupación debe de conmovernos a nosotros a orar y rogar delante del Señor que Dios tenga misericordia de esas almas. Y si el Señor le pone a usted, a través de su palabra y de la oración y del Espíritu Santo, ve y habla, no le pongas excusas, ve y hazlo. Haz los ajustes que tienes que hacer en tu vida y ve y habla, porque es Dios quien te está mandando, no eres tú, y Dios te pondrá las palabras. Pero no resistas esto. El anhelo de la iglesia debe de ser la oración y la preocupación por las almas que se están perdiendo día a día. Nuestro celo en Cristo debe estar enfocado en el conocimiento de su palabra, en la oración, en el servicio sacrificial, como dice Romanos 12, santo, agradable a Dios. De nada sirve un celo enfocado en la religiosidad. Y a la religiosidad me refiero en que digo que soy un cristiano porque voy a la iglesia. Digo que soy un cristiano porque no falto a nada. ¿Okay? Digo que soy un cristiano porque así me dijeron mis papás, porque así me han educado. No, el cristianismo no es así, es una convicción, es el evangelio, es Cristo Jesús morando en la vida de sus redimidos, dejando obrar al Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Solo Cristo, por medio de su obra redentora, nos justifica por medio de la fe en Él para salvación y vida eterna. No hay otro camino. Dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió la muerte y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Gloria a Dios. A Él sea siempre la honra y la alabanza. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, vaya, Señor, si penetra lo más profundo de nuestros corazones. Y nos hace ver nuestra condición delante de ti, y nos hace ver, Señor, que tú eres un Dios santo que demanda santidad de tu pueblo, que demanda, Señor, obediencia de tu pueblo, que demandas un corazón conforme a ti en el conocimiento tuyo, que demanda, Señor, que siempre estemos en comunión contigo, en amor. Tú es lo que quieres, ese es nuestro más alto estatus, nuestro más alto lugar que podemos tener en este mundo, Señor. No son los bienes materiales, no son las posiciones que el mundo te da, que nos da, Señor. Gloria a ti, porque tú nos has dado, Señor, conforme a tu mano, y nos has bendecido y nos has puesto por mayordomos. Pero, Señor, que nuestra prioridad esté sujeta a ti, que nuestro celo sea sujeto al conocimiento de Cristo Jesús, que nuestro celo, Señor, sea algo verdadero, algo vivo, que vivamos en sacrificio para ti, que no sean llamaradas de petate, como luego dicen, y después nos olvidemos y nos apartemos, que seamos perseverantes en el evangelio, que seamos perseverantes y que permanezcamos en ti, pese a situaciones complicadas, pese a muchas cosas, que en este mundo va a haber aflicción, por supuesto, pero confiamos que tú has vencido al mundo, Señor. Y sabemos, Padre, que estás sobrando. En este momento está sobrando en la vida de mis hermanos y en mi vida. estás obrando en la vida de la iglesia y nos estás mostrando qué estás haciendo. Ayúdanos a morir todos los días a nosotros mismos para que tú crezcas. Ayúdanos a tomar cada día tu cruz, nuestra cruz, y seguirte en sacrificio a ti, Padre. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir una vida apartada de ti, buscando placeres, buscando reconocimiento que el mundo ofrece, cuando no estamos buscando el agradarte a ti? Cuando nuestra motivación no está sujeta a Cristo Jesús. Cuando nuestras motivaciones son al mundo. No podemos servir al mundo y servir al Señor. No podemos. O amamos al mundo o amamos a Cristo. O tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo. O somos justificados y hemos creído en Cristo Jesús, o tal vez nunca lo hemos hecho. Padre, pon este deseo en nuestro corazón de poder conocerte cada día más. Y que este celo, Padre, que haya en Cristo Jesús sea un celo santo, sea un celo precioso basado en tu conocimiento, en tu gracia, en santidad. Que podamos reflejar la santidad de quien mora en nosotros, en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, cuando no lo hacemos de esa manera, pero el Espíritu Santo nos redarguye desde nuestro interior y nos enseña qué estamos haciendo incorrectamente, y debemos venir a ti en humildad y en perdón. Señor, gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por alcanzar tu gracia hacia un mundo pecador que sin merecerla y sin siquiera conocer la ley, tú la has provisto, porque así te ha placido, Señor. Gracias por Iglesia Bíblica, gracias soberana. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente vive en santidad delante de ti y en tu conocimiento, y que podamos cumplir tu obra de ir y llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, desde aquí hasta lo último de la tierra. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.